en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Inversiones Sura, De Fontana ERP y Senda HCM. Y Cuprum, número uno en rentabilidad. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto. Hasta las 8 de la mañana le acompañamos con la revisión de información en lo que ha pasado en la última hora en materia de contingencia desde el ámbito local, también lo que está pasando en el ámbito internacional. Es lunes 29 de noviembre ya, y partimos esta nueva semana. Josefina Estadora Copros, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, para ser lunes, sí, bien.
Para ser lunes. Ya, esperemos que sea una buena semana. Se termina el mes de noviembre y empieza diciembre el miércoles.
No te puedo creer.
Así es, tal cual, se termina el año. No queda nada. Pero hay buenas noticias, por lo menos para el comercio. Estaba viendo que Navidad,
¿sí?
Dicen que esperan buen nivel de ventas, a pesar del feriado del 19 de diciembre que son es la segunda vuelta presidencial.
A 20 días de eso estamos. A solo 20 días de la segunda vuelta presidencial, seguramente se va a ir acrecentando la información. El fin de semana estuvo muy movido, muy noticioso en materia de los comandos de José Antonio Kass y también de Gabriel Boric. Aparecieron también las primeras encuestas de cara a la segunda vuelta. Ya le vamos a contar de eso y más. Y a propósito de lo que tú decías, de lo que se viene para los próximos días en materia no solamente del plano económico, ya vamos a revisar el pronóstico del tiempo, también lo que podría pasar con esta nueva variante, la Sudáfrica que ya pisa territorio americano. Los primeros dos casos se han constatado este fin de semana en Canadá. ¿Qué decir de lo que está pasando en Europa a propósito de que se está generando esta nueva variante, la Omicron, que dicen, entre otras cosas, no es tan agresiva, pero no hay vacuna para hacerle frente?
Claro, ese es el problema. Así que hay preocupación, podrían haber novedades respecto a modificaciones, fronteras. Eso está por verse, todavía no hay una decisión tomada, pero les vamos a estar contando el detalle en unos minutos más de lo que podría pasar. Les contamos lo que nos dice el pronóstico del tiempo, porque hoy día va a ser calor, 11 grados de temperatura acá en Santiago, la máxima va a llegar hasta los 31, cielos totalmente despejados durante esta jornada. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 10 grados en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 19 con cielos despejados. Ayer hacía un calor impresionante en Viña del Mar y Valparaíso, digno de pleno verano.
¿Estuviste por allá?
Estuve por allá.
Ah, mira.
Concepción, 9 grados, máxima de 21, cielos despejados. Y Puerto Montt, 10 grados de temperatura, máxima de 18. Podrían tener algo de precipitaciones débiles durante la mañana, pero ya durante la tarde va a variar a despejado, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile.
Usted sabe que en este programa sumamos voces, vamos a ir analizando también temas. Vamos a estar con la Consuelo Saavedra en un ratito más acá en el Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. Hoy día, en esta jornada, día lunes 29 de noviembre, vamos a recibir la visita de Gloria Faúndez, que nos viene a contar el mea culpa de Gabriel Boric para conquistar a la democracia cristiana. Ayer la Junta Nacional de la Falange decidió apoyar al candidato de Apruebo Dignidad. Y también vamos a estar con Mariana Marusic, que nos viene a contar los detalles de los cambios económicos que preparan las candidaturas de Kass y también de Gabriel Boric. Eso en un rato más acá en el Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. 7 con 4. Así estamos partiendo, así estamos arrancando. Y estos son los titulares.
Paula Daza renunció como subsecretaria de Salud Pública para unirse sin cuestionamientos a la campaña de José Antonio Kast. Ella optó por presentar su renuncia al presidente de Piñera y evitar así cualquier cuestionamiento político. La Junta Nacional de la ADC oficializó su apoyo sin condiciones a Gabriel Boric. La jornada estuvo marcada por una carta enviada por el presidenciable a la colectividad que encabeza Carmen Frey. Sería hipócrita de mi parte pretender desconocer las diferencias con la ADC solo por interés electoral, remarcó, a tiempo que aseguró que su gobierno será de diálogo. Y Kiasicha rechazó la acusación del presidente de la UDI sobre una deuda por la beca del Estado. La jefa de campaña de Gabriel Boric afirmó que las declaraciones del timonel gremialista son parte de una campaña de miedo y de mentira por parte de la candidatura de José Antonio Kast. El Consejo Asesor COVID-19 propuso posponer abrir las fronteras terrestres y viajar al extranjero solo si es estrictamente necesario debido a la variante Omicron. Ante la nueva variante, que posee mutaciones preocupantes que pueden evadir anticuerpos, llaman a postergar la apertura de fronteras terrestres anunciadas para el 1 de diciembre en al menos 2 semanas. A esta hora hay tránsito suspendido en la vía local de Vespucio Norte al Oriente y que conecta con la Ruta 5 debido a un procedimiento de bomberos en un gigante incendio en calle Luis Olea, esto en Quilicura, para que tengan precaución. En noticias internacionales, Canadá registró los primeros casos de la variante Omicron provenientes de Nigeria. El ministro de Salud de la Nación norteamericana confirmó la noticia y reconoció que se espera que se encuentren otros casos de esta variante. Los heridos por el sismo de magnitud 7,5 en Perú aumentan a 12 y los damnificados a 1.670. El presidente Pedro Castillo llegó hasta la zona para conocer de primera mano el alcance de los daños y coordinar acciones de emergencia y ayudar a los afectados. Y Colo Colo cayó frente a Unión Española y le dejó servido el título a la Universidad Católica. Con goles de Valencia y San Pedri, la UC superó por 2-0 a Huachipato y es el único líder del campeonato. 7,6.
Harta cara larga hoy día en la mañana a propósito de lo que pasó anoche en el fútbol. Ya, vamos a ver qué pasa. Todavía queda una fecha, dicen, bueno, se van a definir muchas cosas. Lo que se está definiendo tiene que ver también con lo que está pasando de cara a la segunda vuelta. Decíamos, a solo 20 días de la segunda vuelta presidencial, hay cambios, modificaciones, reemplazos, guiños que se hacen de parte de los comandos de José Antonio Kast y también de Gabriel Boric. Y podríamos decir que el delantal blanco se está tomando la campaña presidencial. Paula Daza, que asume en el comando o va al comando de José Antonio Kast, y la expresidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, con Gabriel Boric, pasan a ser protagonistas, sin lugar a dudas, en los respectivos comandos de cara a esta segunda vuelta presidencial. En el caso de Paula Daza, la ahora ex subsecretaria de Salud Pública, presentó anoche su renuncia y desde esta misma mañana se va a sumar al trabajo en terreno en la campaña de José Antonio Kast. De hecho, ayer se juntó con el candidato y en la noche hizo llegar un video a los diferentes medios de comunicación donde daba cuenta de su salida desde el Ministerio de Salud, a pesar que el viernes ella misma había dicho que estaría 3 semanas fuera del cargo con 5 meses de sueldo, algo que se había masticado en la interna, no solamente el comando, también del gobierno. Esto ocurrió post consejo de gabinete que se llevó adelante en Cerro Castillo el fin de semana, y después de eso se le consultaba porque ya eran rumor de que posiblemente Paula Daza podía sumarse a la campaña de José Antonio Kast. Bueno, en definitiva, surgieron dudas, también una serie de amenazas de ir a la Contraloría por parte de la oposición, y en definitiva la pediatra decide anoche dejar el cargo.
Hoy le he presentado la renuncia al presidente Sebastián Piñera para poder seguir trabajando por la salud de Chile y de todos los chilenos. Tras haberme reunido y conversado con José Antonio Kast, tengo la plena convicción de que donde más puedo contribuir a la salud de todos los chilenos es desde su comando.
Eso es parte del video, insistimos, que anoche divulgó la propia Paula Daza, la ahora ex subsecretaria de Salud Pública, para dar a conocer sus razones de por qué deja el cargo y pues cómo se suma también a la campaña de José Antonio Kast. Y antes de eso de divulgar el video, se juntó justamente con el candidato, y ahí ella dice que después de conversar con José Antonio Kast, él le ha dado la certeza de que en su gobierno le va a dar continuidad a las diversas medidas que se han implementado para poder controlar la pandemia y también que han resultado exitosas acá en nuestro país. Partía el video diciendo que lleva más de 600 días haciéndose cargo de la pandemia desde cuando llegó el primer caso, un 3 de marzo del 2019, y desde ahí en adelante ha estado enfrente de esta situación desgastante desde todo punto de vista para la ahora ex subsecretaria. Desde el MINSAL, ¿qué es lo que se dice respecto a lo que podría pasar con la reemplazante de Daza en el Ministerio de Salud? Bueno, dicen que la kinesióloga Elvira Tagle podría ser su reemplazante y a su jefa de gabinete, ella podría asumir el cargo desde lo que se menciona desde el Ministerio de Salud, algo que debiese ratificarse en las próximas horas por parte del Ministerio. Pero insistimos, se toma, los delantales blancos se toman la campaña Daza por el caso de José Antonio Kast, y qué decir del caso de Gabriel Boric, también se había anunciado el ingreso de Iskia Siches, que va a tener un rol bien importante en el comando de Boric, no solamente jefe de campaña, José, sino que también ella decía, voy a salir a terreno a tratar de estar en la mayor cantidad de comunas de aquí a la segunda vuelta presidencial.
Claro, es la postura que ha tenido Izquia Siches desde que llegó a integrarse a este comando de Gabriel Boric la semana pasada. Ella es jefa de campaña, como tú decías, de Gabriel Boric, pero también ha estado envuelta en algunas polémicas. Anoche, rechazó unas declaraciones realizadas por el presidente de la UDI y senador electo Javier Macaya, en el sentido de que la expresidenta del Colegio Médico debe una beca. Eso fue lo que aseguró Macaya, enfatizando que la médico cirujano no ha cumplido con el sector público el tiempo requerido para devolver ese aporte al Estado. Una vez más, dice Izquia Siches, que le respondió el miedo y la mentira ahora por el señor Macaya. Jamás he incumplido mi periodo asistencial obligatorio. Trabajo 22 horas en infectología del Hospital San Juan de Dios y ahora me encuentro con vacaciones después de mi postnatal, afirmaba Siches a través de Twitter. Momentos antes, en declaraciones en Tolerancia Cero y consultado por las críticas seguidas desde la oposición por el ingreso de la ahora ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, a la campaña de José Antonio Kast, el diputado gremialista había indicado que la renuncia al gobierno de la ex autoridad de salud se realizó para despejar cualquier flanco de críticas. Así que en este sentido destacaba que se plantea una crítica que va el diputado Leonardo Soto a la Contraloría y decía que le llama la atención que Izquia Siches, presidenta del Colegio Médico, tiene pendiente el pago de una beca en el Hospital San José. Pidió incluso un pronunciamiento de la Contraloría y ella debiera también, como funcionaria pública, devolver esa beca. Así que son parte de las situaciones que se van generando a propósito de los integrantes que se van sumando a los diferentes comandos de cara a la segunda vuelta presidencial, sumando a dos grandes mujeres, Izquia Siches en el comando de Gabriel Boric y a la subsecretaria, ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en el comando de José Antonio Kast.
7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
No solo nombres, también siguen sumando apoyo tanto José Antonio Kast como también Gabriel Boric de cara a la segunda vuelta, sin condiciones y sin participar de su gobierno. Así será el apoyo de la Democracia Cristiana para el candidato Gabriel Boric de cara, como decíamos, a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre. La Junta Nacional del Partido declaró su apoyo y enfatizó además que el partido no se propone ingresar al futuro gobierno de Boric. Además, destaca que el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, representa una amenaza al proceso constituyente y un retorno al autoritarismo que va en contra de los avances democráticos y en equidad que hemos ayudado a consolidar por décadas, es lo que se declara el comunicado tras la Junta Nacional de la Democracia Cristiana que se realizó el día de ayer. Asimismo, la DC valoró el contenido de la carta enviada por Gabriel Boric antes de que se realizara la Junta, destacando que establece una relación de diálogo y también de respeto mutuo que se proponen mantener entre uno y otro sector. Una decisión de la Junta de la DC que no estuvo exenta de polémica y también de bastantes dudas, sobre todo que en la previa se habían conocido opiniones internas que estaban incluso algunos por dar libertad de acción a los militantes de cara a la segunda vuelta, y otros, como por ejemplo el expresidente justamente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, había ido incluso más allá al decir que votaría en blanco en la segunda vuelta presidencial. La gran duda de muchos estaba centrada antes de la Junta en el papel que puede jugar el Partido Comunista en las decisiones que se puedan adoptar al interior del comando de Gabriel Boric. Anoche, de hecho, Matías Walker, quien es diputado por la región de Coquimbo, que además salió electo como senador, estuvo en el programa de TVN Estado Nacional y él manifestaba y decía que hoy por hoy el principal problema que tiene Gabriel Boric se llama Partido Comunista. Bueno, así todo, de las dudas, de las reticencias que tenían algunos respecto a lo que podía pasar con la Junta Nacional, básicamente la DC se cuadra con Gabriel Boric de cara a esta segunda vuelta, y con el apoyo de la Democracia Cristiana ya el candidato suma todo el respaldo de la centroizquierda de cara a esta segunda vuelta, ya que a la DC se suma el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido por la Democracia, y anoche también se supo, o ayer mejor dicho, se supo del apoyo del PRO, el Partido Progresista, a la candidatura del candidato de Prodignidad.
Claro, y que mencionaron que van a apoyar la candidatura de Boric de manera activa y sin condiciones. La determinación fue tomada porque consideran una amenaza para la sociedad el avance ultraconservador, dicen, de la mano del candidato de derecha José Antonio Kast, por lo que convocaron a todas sus bases de militantes y simpatizantes que se sumen de manera activa a los comandos territoriales de Gabriel Boric. En una declaración que publicaron a través de Twitter, ellos reiteraban el llamado a todas las fuerzas que se encuentran en torno al apoyo apoyo del apruebo en el plebiscito a la necesidad de avanzar hacia la construcción de una gran coalición democrática. De esta forma, instaron a dejar de lado los discursos de división en el sector para avanzar de manera decidida a la más amplia unidad política y social. Fue parte de la declaración que hizo el Partido Progresista hace algunos minutos atrás, más bien anoche, respecto a la candidatura de Gabriel Boric. Así que al parecer ya están cuadrados de cara a esta segunda vuelta presidencial, que es el próximo 19 de diciembre.
7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Dejemos por un rato la política local, abramos las fronteras y vamos a ver lo que está pasando en el mundo entero con esta nueva variante sudafricana del COVID-19, la Omicron, que está poniendo las alertas en todas partes del mundo. Se estaba llevando adelante una reunión importante de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ha considerado muy elevado el riesgo global por este nuevo linaje detectado en la parte sur de África. Es lo que ha dicho en su comunicado recientemente la OMS respecto a esta nueva variante. Se conoce también que el Reino Unido ha convocado a una reunión urgente del G7 para este mismo día, lunes, para tomar medidas respecto a lo que podría significar esta nueva variante. Y Japón cerró sus fronteras a los viajeros extranjeros ante la propagación de esta nueva variante. A eso le sumamos que esta variante sudafricana llegó a América luego que Canadá diera a conocer que registró los primeros dos casos de contagio provenientes de Nigeria. Las autoridades norteamericanas dieron cuenta de los dos primeros contagios en la provincia de Ontario, los que corresponderían a personas que viajaron desde Nigeria, y por ahora se están monitoreando y se espera que se encuentren otros casos de esta variante, lo que ha dicho el gobierno a través de un comunicado en el que además reitera la necesidad de vacunarse y mantener medidas de protección individual para reducir la propagación de este virus. Además, el gobierno canadiense recordó que este mismo viernes aplicó medidas fronterizas mejoradas para todos los viajeros procedentes de países del sur de África por temor a esta nueva variante. Y con esto, las autoridades desaconsejaron a sus ciudadanos que se desplacen a la región de África Meridional, a la par que han recordado que las restricciones están cambiando rápidamente y que pueden ser impuestas por países con poca advertencia, interrumpiendo así estancias en dichas naciones. Es el consejo que entrega el gobierno de Canadá a propósito de que se han detectado los primeros dos casos de esta variante, y que José pone sobre la mesa un tema que podría ir variando con el correr de los días en razón de los contagios que se pueden ir dando. ¿Qué decisiones van a tomar los gobiernos respecto, por ejemplo, a sus fronteras? ¿Qué decisiones podrían adelantarse en razón de que podrían evitarse nuevos contagios? Por ahora, todo en compás de espera, pero me quedo con esta recomendación que ha hecho la OMS, o mejor dicho, la decisión que ha adoptado, que está considerando como muy elevado el riesgo global, el riesgo a nivel planeta respecto a esta nueva variante del COVID-19.
Claro, en Chile, el Consejo Asesor COVID-19 del MINSAL, frente a esta declaración que hizo la OMS y que tú comentabas sobre esta nueva variante de preocupación, y ante también la evidencia indicada de que un cambio perjudicial en la epidemiología del coronavirus, recomienda adoptar una conducta anticipatoria y que permita detectar la circulación de esta nueva variante y reducir el riesgo también de propagación en el país. ¿Cómo hacerlo? Ellos recomiendan posponer la apertura de fronteras terrestres anunciadas para este 1 de diciembre en al menos 2 semanas más, para permitir que las autoridades sanitarias regionales fortalezcan su capacidad de detectar y aislar con prioridad en aquellas de mayor tránsito de personas. Pero no es la única medida que están llamando a considerar. También señalan suspender el ingreso de viajeros provenientes del sur de África y evaluar si se debe aplicar a viajeros de otras procedencias. Además, indican exigir a todos los viajeros provenientes de Europa un PCR al ingreso y una cuarentena de 5 días independiente del resultado del test o si tienen el esquema de vacunación completo. Van a pedir el PCR igual, es lo que están diciendo desde el Consejo Asesor COVID-19, es una recomendación. Ahora vamos a ver si el Ministerio toma esa recomendación y pudieran haber anuncios durante esta tarde que hay balance sanitario por parte de las autoridades desde el Ministerio de Salud. Así que medidas desde Chile están por verse, ya hay recomendaciones, hay que ver si se toman o no estas recomendaciones que hace el Consejo Asesor.
7:19 a.m.
Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana. Les cuento que la UF sigue subiendo, 30.749 pesos, el dólar al alza 829, el euro 941, el IPSA 4.579 puntos a la baja y el cobre $4.37 la libra. Oye, y los planes para Bryan Adams se vieron nuevamente interrumpidos por el COVID-19 a propósito de lo que hablamos anteriormente, ya que el músico dio positivo por este virus, pero por segunda vez en un mes. El rockero, que también es fotógrafo, compartió en su cuenta verificada de Instagram que había dado positivo tras llegar al aeropuerto de Milán. Y en octubre, Adam tuvo que retirarse de una actuación en la ceremonia de la inducción del Salón de la Fama del Rock and Roll después de dar positivo. Así que malas noticias para Bryan Adam, que se contagia por segunda vez de COVID-19. Estaba buscando si estaba vacunado y no he encontrado eso.
¿No?
No sé si tú lo viste, pero no... Porque me llama la atención que se contagie dos veces en un mes. Es impresionante.
Vamos a ver si está vacunado.
Ah, mira, su representante dijo que Adams estaba completamente vacunado y que no presentaba ningún síntoma.
Ah, mira.
Es asintomático, por lo menos. Pero igual tiene que aislarse.
Hace poco rato, el 5 de noviembre, cumplió 62 años recién. Bryan Adams, el canadiense. Con la música, el norteamericano. Nos vamos al corte comercial. La José va a volver a las 8 de la mañana para contarnos y actualizarnos las informaciones del momento. Por el momento, quiero contarle que Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Invierte en APB con asesoría tributaria, en alianzas con reconocidas gestoras y con el respaldo de los expertos en inversiones. Conoce más detalles en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y hoy, tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de Fontana, software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrado a Senda. Completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Puede conocer más detalles en defontana.com. 7:22, nos vamos al corte, volvemos con mucho más acá a la 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
Para que tomes una buena decisión por el futuro de tu compañía, Sapiens ERP de Defontana presenta la propuesta de empresas para el cambio.
Las medianas y grandes empresas necesitan un ERP que se pueda integrar con otros sistemas o están destinadas a desaparecer. Llegó el momento de elegir bien. Con Sapiens, digitaliza los procesos de tu compañía. Ventas, recursos humanos, gestión financiera y más desde solo 10 UFs mensuales.
A la hora de elegir, elige bien. Elige Sapiens ERP en defontana.com.
En Cuprum tenemos un claro compromiso con nuestros afiliados y sus futuras pensiones. Es por esto que en un año lleno de incertidumbre y efectos en los mercados y la economía, demostramos nuevamente nuestro compromiso, siendo número uno en rentabilidad y la AFP líder en hacer crecer y proteger los ahorros de nuestros afiliados. Cuprum, queremos verte crecer. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
No importa si estás en Coinco, Alhué, Tortel o Río Ibáñez, no importa lo lejos que estés, si necesitas un banco, ahora lo tienes. Porque en Banco Estado seguimos innovando para estar más cerca de todos con nuestros nuevos módulos de atención remota en las 73 comunas que no tenían servicios bancarios. Para estar donde tú estás, conoce más en bancoestado.cl. Banco Estado, avanzar es para todos.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24. Seguimos acá a la 89.7 haciendo un en punto. Decíamos al inicio del programa que estamos a 20 días de la segunda vuelta presidencial y tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric comienzan a modificar equipos, básicamente hacer guiños en busca del voto de cara a la segunda vuelta. Y hay un tema que, por cierto, preocupa y ocupa, que tiene que ver el tema económico, y es ahí donde se ha visto varias modificaciones que han hecho tanto uno y otro candidato, tanto uno y otro comando. Queremos hablar de esto y más con el presidente de la CPC, don Juan Sutil, a quien tenemos en la línea telefónica. Lo saludamos de inmediato. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. ¿Aló? ¿Don Juan? Vamos a modificar la comunicación con el presidente de la CPC. Decía yo que efectivamente se han ido generando puentes, modificaciones, se ha ido sumando gente a los diferentes comandos que tienen que ver desde el punto de vista de las moderaciones que dicen algunos, que tienen que ver los programas económicos de uno y otro candidato. Se han sumado nombres, vamos a ir detallando, por cierto, lo que significa esto para el candidato de Apruebo Dignidad, como también para el candidato del Partido Republicano, en vistas de sobre todo lo que significa apuntar a la segunda vuelta, establecer guiños, establecer puentes desde ese punto de vista, sobre todo en una advertencia que han dado no pocos economistas de lo que podría significar nuestra economía de aquí a los próximos meses, no solamente del punto de vista del crecimiento, sino que también del punto de vista de cómo se hacen cargo de los programas de gobierno y cuánto se va a necesitar de crecimiento para el país para llevar adelante ese tipo de situaciones, particularmente de lo que pasa con uno y otro candidato, de todo punto de vista, y sobre todo el punto de vista que tiene que ver con lo que va a pasar de aquí en los próximos meses en materia económica. Ahora sí, don Juan Sutil, presidente de la CPC, ¿cómo le va? Buenos días. Ahora sí, don Juan.
Sí.
¿Cómo le va? Buenos días. Tenía un problema acá de comunicación. No era suyo, era nuestro, ¿ah? Así que le pido la excusa. ¿Cómo está?
Bien, Rodrigo, muchas gracias, buenos días.
No, gracias. Gracias a usted por atendernos, don Juan. Y yo quería preguntarle, a propósito de lo que decía en la introducción, sin lugar a dudas el tema económico pasa a ser parte central de la campaña tanto de José Antonio Kast como también de Gabriel Boric. Se anuncian cambios, nombres que se suman a los respectivos comandos. ¿Qué le parece que ocurra esto? ¿Es necesario, se lo pregunto, por ejemplo, para generar confianza?
O sea, a mí me parece que es fundamental. Pero hay una cosa que es más importante que eso, Rodrigo. El hecho de que en la última elección, específicamente el Senado, haya tenido un equilibrio 50-50 y la Cámara de Diputados 44% Chile Vamos más algunos diputados del partido La Gente, también pone otro equilibrio que es muy importante y fundamental para darle estabilidad a largo plazo, porque eso va a asegurar, a mi juicio, más y mejores políticas públicas, va a asegurar probablemente las reformas o transformaciones que Chile necesita hacer, pero sobre todo con mucha racionalidad, espero que con mucha técnica, y eso le permite a las empresas, a las personas, a los empresarios, mirar el futuro como más promisorio y más, valga la redundancia, más seguro. Las empresas y las personas necesitamos estabilidad, necesitamos reglas claras para poder avanzar. Y ahí me engancho con tu pregunta, Rodrigo, y efectivamente es fundamental los equilibrios económicos para garantizar desarrollo, inclusión y las transformaciones que el país va a requerir.
Juan, y a propósito de esa misma respuesta que me está dando usted respecto a las reglas claras, ¿qué cosas le parecen fundamentales que debieran estar en los programas tanto de José Antonio Kast como de Gabriel Boric de aquí a la segunda vuelta? ¿Pensiones, reactivación económica, tributo?
Bueno, mira, yo lo pondría de la siguiente forma. Lo que la ciudadanía está pidiendo es que el país siga creciendo, desarrollándose con paz social, con seguridad, con estabilidad. Eso lo está demostrando la última elección. Segundo, la ciudadanía no quiere que las cosas se vayan, a mi juicio, a posiciones más extremas. Y tercero, los programas económicos, recibiendo esa señal, lo que tienen que hacer, a mi juicio, es hacernos cargo de mejor salud, mejor educación, mejores pensiones y acceso a la vivienda. Esas son las demandas fundamentales que la sociedad le está pidiendo al sector político y la sociedad en su conjunto, que tienen que avanzar. El ciudadano común, cuando uno mira el estudio Tenemos que hablar de Chile, que entrevistan a más de 100.000 personas ahí, Rodrigo, lo que dice la gente, el 85% quiere vivir en paz y quiere que el Estado apañe en aquellas cosas donde ellos no son lo suficientemente capaces de salir adelante. Pero también dicen que quieren ser artífices de la educación de sus hijos, quieren vivir en libertad, quieren vivir en paz, quieren tener oportunidades de desarrollo. Y ahí hay una clave que es fundamental, que es generar desarrollo. Y el desarrollo se genera con un terreno fértil para poder invertir. La inversión genera trabajo, la inversión genera ingreso, valor compartido y sobre todo estabilidad y desarrollo a largo plazo. Y eso es fundamental en los programas económicos. Y respecto al programa del candidato Kast, por lo menos lo que estamos viendo es una reacción muy rápida, con un muy buen equipo económico que se montó la semana pasada y se está ahí ajustando eso de acuerdo a la realidad de lo que el país necesita.
Sí, y entiendo que ya se habla de que no habrá rebaja de impuestos, al menos en el corto plazo.
No, yo creo que no. Mira, yo creo que hay una cosa que es muy importante, yo lo dije en el ADE. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que dice que Chile malgasta 5.000 millones de dólares aproximadamente, que es un fondo perdido que no sabemos dónde está. Eso es lo primero que hay que ajustar, porque con 5.000 millones de dólares mal gastados tú puedes resolver problemas de educación y salud. Después tú tienes exenciones tributarias, de las cuales hay algunas que hay que mantener, otras hay que ajustar o corregir y otras hay que eliminar. Ahí también hay ingresos bien importantes. Incluso el actual gobierno hizo una presentación de sustitución y eliminación de exenciones tributarias para resolver el pilar solidario. Y eso es muy importante implementarlo. Y después tú tienes que hay niveles de elusión y evasión en los niveles medios de la economía. Incluso hay una economía informal muy importante, como por ejemplo las ferias libres, que no tributan. Hay varios, hoy día hay varias líneas de comercio que están siendo informales y que están eludiendo aduanas, están eludiendo impuestos del IVA, están eludiendo impuestos territoriales, como son los comercios callejeros, como son las ferias. Y yo creo que ahí hay también un caudal de ingresos importante. Y finalmente, si eso no alcanza, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son aquellos tributos que tenemos que asumir las personas y las empresas, y que eso tampoco altere los niveles de desarrollo y crecimiento que el país necesita. Y finalmente, ¿sí?, sin duda, Rodrigo, lo primero que tiene que hacer el gobierno es llegar a un buen acuerdo para pensiones y de cara a la ciudadanía. No de espalda a la ciudadanía, porque la ciudadanía lo que quiere es su ahorro individual, quiere tener su crecimiento, pero también hay algunos que desean tener ahorro colectivo. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es dejar que las personas tomen su decisión sobre qué esquema estiman prudente cotizar. Este es un impuesto obligado. En los países desarrollados la previsión es un impuesto, se considera un impuesto, y finalmente hay que evitar que ese ahorro obligado, bajo ninguna circunstancia, pueda permitir hacer uso de él que no sea asegurar la jubilación futura de las personas. Por lo tanto, yo creo que hay desafíos que son comunes y que son fundamentales de enfrentar.
Estamos conversando con Juan Sutil, presidente de la CPC. Juan, a propósito de lo que usted ha podido ver, de lo que usted ha podido escuchar, de lo que ha podido mirar respecto a lo que significan estos cambios, estos guiños o estas modificaciones que han hecho tanto el comando de José Antonio Kast como también de Gabriel Boric en ese aspecto, en el económico, ¿usted cuál de los dos lo ve más moderado?
O sea, sin duda, con el equipo económico que incorporó el candidato José Antonio Kast, donde hay un aspecto muy diverso, partiendo por Patricio Rojas, la Silvia Izaguirre y otros, sin duda ese programa es, a mi juicio, el mejor y el más moderado. Y respecto al programa de Gabriel Boric, que incluso voy a tener la oportunidad de discutirlo con él y su equipo mañana, en profundidad, yo tengo una tremenda crítica respecto de la mirada de Estado del futuro. Y ahí es donde están las grandes diferencias. Ellos creen que pueden emprender, que pueden tener ferretería por la plata de todos los chilenos, que pueden tener empresas constructoras, inmobiliarias, medios de comunicación, escritos, radiales, televisivos. Y eso significa, a mi juicio, no entender el aporte, la innovación y el valor del crecimiento individual de las personas, los talentos de las personas, el desarrollo de las personas, y no es entender por dónde va, creo yo, el mundo del futuro. Para mí, la máxima aspiración que puede tener un país como Chile es continuar la senda de desarrollo con cohesión social, sin duda, y aspirar a una sociedad más bien europea, donde la socialdemocracia o la democracia liberal finalmente van haciendo ciertas modificaciones, pero sobre todo la protección social, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso al crecimiento, al desarrollo, no están en duda. Y eso le da, por supuesto, Rodrigo, felicidad a los ciudadanos.
Y para ustedes, Juan, hoy por hoy, ¿es el programa de José Antonio Kast, el económico, el que se acerca más a eso, el que va por ese camino de desarrollo económico del país?
Sí, por lo que ha ido anunciando, sin duda. Y el programa de Gabriel Boric, todavía nosotros no hemos visto los cambios sustanciales, todavía no están anunciados, y tenemos que esperar que esos cambios se pronuncien. Uh-huh. Pero sí he leído declaraciones de prensa, especialmente del Partido Comunista, que dice, oiga, aquí no se puede mover un lápiz y no se puede hacer ninguna modificación. Y sin duda, cualquier programa con la participación comunista u ortodoxa, sin duda es un retroceso. Si no, mira cualquier país del mundo en que se ha aplicado esa receta, y lo que hace es que los países retroceden y no se desarrollan, no crecen, no avanzan, porque lo que hay que hacer es pensar y creer en las personas, en su desarrollo, en su inclusión, y es ahí donde tenemos que, creo yo, focalizarnos, cualquiera sea el programa.
¿El presidente de la CPC, Juan Sutil, tiene claro su voto para la segunda vuelta?
Mira, yo creo que aquí es irrelevante lo que pueda pensar el presidente de la CPC o el voto del presidente de la CPC. Yo creo que lo que es relevante sí es pensar el país del futuro que uno quiere, la sociedad que tenemos que seguir construyendo, y la cohesión social que queremos que se dé en el país. Y eso se logra con mejor desempeño en salud, con un programa de salud más bien universal, con un cambio en las pensiones. Tenemos que hacernos cargo de las pensiones. Los países desarrollados están en tasas impositivas del 17%, y aquí nos damos el lujo de mantener hace más de dos décadas el 10%, contra la opinión de todos los técnicos internacionales y de todos los organismos internacionales, y también nos damos el lujo de hacer retiro a los fondos de pensiones para destruir parte de las pensiones que ya no son buenas en Chile en el largo plazo. Entonces yo creo que tenemos que volver a la política de meter más técnica en las decisiones políticas que no afecten mayormente el sistema económico. El sistema económico es una cosa sistemática. Entonces, si tú le pones el retiro del 10%, lo que hace es que genera una caída de valor de los activos, genera inflación, genera un calentamiento de la economía. Por lo tanto, esa es una mala medida que afecta al sistema.
Voy a discrepar con usted, Juana, pero a mí me parece relevante su voto, el presidente de la CPC. Pero más allá de eso, y lo conversamos también en algún momento después de la primera vuelta, me da la impresión que usted tenía el voto más seguro en la primera vuelta que ahora en la segunda. Me da la impresión.
Yo lo dije. Uh-huh. Yo voy a votar por el candidato a la centro-derecha, sea quien sea, en segunda vuelta. Así que yo no tengo ninguna duda al respecto. Uh-huh.
Dale, lo que sí le parece
pero eso yo creo que no es tan importante. Yo creo que lo importante es cuál es el país que nosotros queremos hacia el futuro. Y a mí me parece que el programa que está presentando hoy José Antonio Kast, con todas las adecuaciones que ese programa está incorporando, sin duda es mucho mejor para Chile. Y también creo que lo que él representa del punto de vista de la seguridad que ofrece, de la forma en que va a ser el gobierno, sin duda creo yo que también es mejor para Chile.
El presidente de la CPC, Juan Sutil, en conversación esta mañana con Radio Duna. Juan, gracias, que esté muy bien. Un abrazo.
Gracias.
7:41, nos vamos a un corte comercial, ya se vienen nuestros infiltrados también, Consuelo Saavedra. Quiero contarle que en un año lleno de incertidumbre y efectos en los mercados, Cuprum demuestra nuevamente su compromiso con sus afiliados y sus pensiones, siendo número uno en rentabilidad y la AFP líder en hacer crecer y proteger los ahorros. Y llegó Black Friday a falabella.com, aprovecha porque queda menos de un mes para Navidad, adelanta tus compras con los mejores descuentos y además con envío gratis por compras sobre 16.990 pesos en productos seleccionados. No dejes pasar este Black Friday, es hasta hoy, 29 de noviembre. Entra ya a falabella.com. Pausa, al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las empresas tienen un papel fundamental en el proceso de descarbonización de la economía. Esto ya que en la actualidad las infraestructuras de energía, transporte y los edificios son responsables del 79% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Reducir esa cifra a cero requerirá de un enfoque regenerativo e innovador para el desarrollo de infraestructuras, que esté integrado con el entorno natural y social, según afirmó el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, en la COP26 realizada en Glasgow. Si bien el escenario parece complejo, el Ejecutivo aseguró que si esta sociedad pudo afrontar la pandemia de COVID-19, también podrá hacerlo en la lucha contra el cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44, 7:44. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien acompañado además. Con Gloria Faúndez.
Así veo, todo el mundo en el estudio.
Y con Mariana Marusich.
Buenos días.
Ya recuperada.
¿Cómo ya va? Recuperada, sí. Bien, sí.
Tuve un pequeño traspié de salud, pero ya.
Ya estamos.
Recuperada.
Impecable.
Partimos, Gloria, una nueva semana, a 20 días de la segunda vuelta presidencial. Anoche se conocieron algunas encuestas que ponían al candidato de Apruebo de Dignidad por sobre el candidato del Partido Republicano. Pero además, ayer fue un día importante para Boric desde el punto de vista de que suma el apoyo, además, de la Democracia Cristiana.
Sí, que se hablaba
sin
ya
condiciones y sin participar de su gobierno.
Sí, se hablaba latamente. Yo quiero hacer el punto en que, si bien ayer la Junta Nacional de la Democracia Cristiana entregó su respaldo a Gabriel Boric por una amplia votación, aquí no es que hubo algún tipo de partición del partido, para nada, fue una decisión bien contundente. Con esto genera, yo creo, un hecho político muy importante, que es tener a toda la oposición detrás de su candidatura. Yo creo que eso no habría sido posible con otro candidato de la centroizquierda en segunda vuelta, pero yo creo que la DC consiguió lo que no habían conseguido los otros partidos en su entrega de apoyo en los días precederos, que es el principal mea culpa que ha hecho Gabriel Boric, al menos formalmente, respecto de su crítica sistemática, algunos dicen despiadada, respecto de lo que han sido los llamados 30 años, y que básicamente es una crítica bien dura al manejo de la exconcertación, que dijo Gabriel Boric en una carta, porque en principio se le había invitado físicamente, bueno, físicamente virtual a esta altura, porque la vida es virtual un poco ahora, se le había invitado a ir a conversar a la Junta. Él tomó la decisión de no ir, pero envió una carta donde hace varios guiños mea culpa, como digo, respecto de cómo han actuado en el último tiempo. Por ejemplo, habló de inmadurez, habló de un pecado de inmadurez al no haber entregado el respaldo en ese minuto Beatriz Sánchez a Alejandro Guillé el año 2017, que posibilitó el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Habló también de arrogancia generacional como una mala consejera, es decir, haciéndose cargo de varias críticas que se le hacen precisamente a su conglomerado. Reconoció a la DC como un partido protagonista de los grandes hechos de los últimos años, y lo más llamativo, creo yo, que este llamado amplio a necesitarse, ¿no? A necesitarse en esta nueva etapa, ofreciendo un diálogo permanente, así que uno podría asumir que gane o pierda, pudiera darse una conversación. Nada mal para un partido que hace poquito le llamaba lo más suave refractario, ¿no? Así, ¿cómo cambia la vida en una semana? Es decir, la vida depende en 5 minutos, imagínate en una semana. Gabriel Boric ha sido particularmente crítico, no solo él, su conglomerado con la Democracia Cristiana, pero yo me puse a cachurear, a veces cachureo, y encontré una columna que escribió Gabriel Boric el año 2016 a propósito de la muerte de don Patricio Elwin, ícono demócrata cristiano. Él la llamaba ¿Quién define lo posible? En ese entonces. Y cerraba su columna, y esto puede ser como entretenido, él dice: ahora le toca a la sociedad en su conjunto definir cuáles son los límites de lo posible, con autonomía política y sin delegar nuestra fuerza transformadora en los mismos que nos excluyeron ayer. Mira de quién te burlas.
Por decir poquito, ¿no?
Sí. Pero yo creo que ahí el hecho, la gracia que tuvo la Democracia Cristiana fue al menos confrontarlo, o al menos haberle exigido un gesto previo al apoyo, cosa que los demás partidos que se subieron rápidamente a su candidatura no lo hicieron. Así que
esto
al menos
fue, se generó este gesto fue solicitado explícitamente por la Democracia Cristiana, porque una cosa era la discusión de si había que hacer negociaciones programáticas o incorporarse o no incorporarse a los comandos, digo, respecto de todos los partidos de la oposición. Pero en el caso de la Democracia Cristiana, ¿hubo una petición al candidato de que hiciera un gesto en este sentido?
No, yo creo que era una cosa medio implícita, ¿no? Cuando a él lo invitan a explicar las razones de por qué hay que apoyarlo, me parecía que implícitamente estaba la posibilidad de que él hiciera un gesto en esta línea. Era raro, es raro la verdad, lo que pasa es que tenemos memoria corta, pero es muy raro la seguidilla de respaldos que ha tenido Gabriel Boric por parte de, y él como lo recibe, ¿no?, por parte de partidos con los que ha sido extremadamente duro. Uno entiende que esta es una campaña de una nueva campaña, es virtualmente es un nuevo candidato, probablemente va a tener nuevo acento, tiene nueva compañía, pero también a veces los giros bruscos pueden pasar la cuenta. Yo creo que eso es algo que tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric tienen que tomar nota, ¿no? Está bien, el llamado es a moderarse, el llamado es a conquistar el centro, la gracia, el baile va a ser hacerlo con elegancia y que no sea brusco, en tanto te quite credibilidad, ¿no?, al gesto mismo.
Yo te iba a preguntar, ¿cuánto este acercamiento con la DC o este guiño a la Democracia Cristiana, cuánto lo aleja a Boric del Partido Comunista?
Bueno, hasta ahora el Partido Comunista no ha señalado nada, salvo un par de entrevistas del fin de semana, donde acusó de, donde hizo un punto respecto de la lealtad, ¿no?, quién es leal o no leal respecto de sus propios proyectos. Habrá que ver, porque no se sabe mucho con el PC. Ojalá no sea como esos chistes, ¿no? Como el chiste es como dos se van, tres llegan, como que no sea que entren uno por la ventana, es decir, entre uno por la puerta y salgan otros por la ventana. Habrá que ver. Por eso yo te digo que a veces la sutileza de los giros, en tanto se entiende, por cierto, que no tienen lo suficiente para ganar ninguno de los dos candidatos, ni Kast ni Boric, tienen que hacer esfuerzos por crecer y se crece hacia el centro, ¿no? Porque como ellos son los candidatos de los extremos, necesariamente tienes que crecer hacia el centro y moderar y hacer los gestos necesarios, ¿no?
Sí, anoche escuchaba a María Walker que decía, hoy día, hoy por hoy, el principal dolor de cabeza que tiene Boric es justamente el Partido Comunista.
Capaz que Boric lo comparta.
Sí, no, seguramente, quizá. Más de alguna cefalea ha tenido los últimos días.
¿Para qué lo invitan si saben cómo se pone?
Por supuesto, sí es cierto.
Ya, está bien.
Ya. Mariana Marusic, hablamos recién con el presidente de la CPC, Juan Sutil, respecto a lo que han hecho también los comandos, modificaciones, han sumado gente a su equipo desde el punto de vista económico, y decía él, bueno, es bueno porque se van moderando posturas, más allá de los nombres, ¿no?
Justamente a propósito también de lo que decía Gloria, tienen que ir a conquistar el centro, tienen que moderarse un poco los programas y además tienen que ser más realistas considerando el parlamento que hay, porque ninguno de los dos candidatos presidenciales va a tener mayoría para hacer todas las reformas que ellos quieren, y hay temas como pensiones y los temas tributarios que requieren un alto quórum en el Congreso, al menos tal como está hoy la Constitución. Están los dos, eso sí, dispuestos a hacer cambios en sus programas y en temas económicos, como bien decías, han venido sumando personas durante toda la semana pasada, si lo vimos. El mismo Kast dijo que su programa no está escrito en piedra y él sabe que no va a poder hacer muchas cosas que ellos pretendían hacer los primeros 2 años o ni siquiera durante todo el gobierno. Y Boric también dijo que va a acoger a otras ideas de otros candidatos. Se ha juntado con los equipos de Marco Enríquez Ominami y también de Yasna Proboste. Y hay varios temas que ya han visto los comandos donde se quieren hacer cambios. En temas tributarios, en lo económico voy a hablar yo, en temas tributarios tal vez están los cambios más relevantes, porque ambos candidatos proponían temas ahí importantes que tal vez ahora con estas nuevas condiciones no va a ser posible hacer. Por ejemplo, José Antonio Kast, él ve, en el comando ven que el mayor ajuste va a ser justamente en temas tributarios, porque el eje central, y ahora el eje central va a ser más o menos más enfocado en realidad en la responsabilidad fiscal, porque ellos lo que proponían era reducir el impuesto de las empresas desde un 27 a un 17% y además reducir también el IVA de 19 a 17%. Y en medio de todo lo que hemos visto en la situación por la que atraviesa el país, probablemente no es lo más indicado en este momento reducir en el fondo ingresos. Y ahora los tres nuevos ejes que quieren plantear desde el comando son crecimiento económico, estabilizar y consolidar las cuentas fiscales y también apoyar a las familias que más lo necesiten con programas sociales. Eso es en lo que se va a enfocar, y ellos admiten que hacer esta rebaja de impuestos de estas magnitudes en el corto plazo no se ve muy viable, así que están un poco desistiendo de al menos...
Porque requiere además reforma, ¿no? En el Parlamento.
Una reforma en el Parlamento que requiere un quórum importante, pero también por estos temas económicos que no es llegar y bajar ingresos a las arcas fiscales de un día para otro, y más ahora que se va a necesitar para hacer, para poder llegar a una consolidación fiscal, digamos. Y los expertos tampoco ven un espacio para hacer una rebaja de impuestos en estas condiciones, digamos. Entonces, ahora los temas fiscales van a condicionar todas las medidas que ellos vayan a implementar. Y por el lado de Gabriel Boric, en el tema tributario, ellos la idea que tenían era, al revés, en el fondo, subir la carga tributaria en 8 puntos del PIB, y eso lo iban a hacer entre 6 a 8 años. Eso ya quedó atrás, no tienen parlamento tampoco, no hay quórum como para hacer algo así, así que ahora están pensando tal vez en hacer algo más cercano a 4 o 5 puntos del PIB, por ejemplo, como lo planteaba
la Proboste,
Yasna,
¿no?
Proboste, precisamente. También están viendo otras propuestas que tengan más consenso, como el tema de las exenciones, que ha sido largamente discutido, y otros temas como reducir la elusión y la evasión, que es ampliamente también, o sea, el mismo Juan Sutil, el presidente de la CPC, lo hablaba recién, es como transversal para todos los segmentos, para todos los sectores, digamos, así que, y también tienen que ellos enfocarse en tener una ruta fiscal creíble. Al final, eso es lo que más critican quizás los economistas, que no está bien claro cómo van a hacer calzar los ingresos con los gastos, cuáles son los costos de las medidas, y en eso quieren poner mucho foco ahora en los temas económicos. Y en tema, también hay consenso en el comando en hacer algo para reducir de repente la carga de IVA o un paquete de beneficios, más que nada en realidad, a las pymes y a las personas de mayores recursos. También tienen otras propuestas, por ejemplo, voy a mencionar solo en materia de pensiones, que en materia de pensiones, por ejemplo, CAST hablaba de mantener las AFP y aumentar en 4 puntos porcentuales la cotización, ahora está proponiendo 6 puntos porcentuales. Que es lo que propone el presidente Sebastián Piñera y también lo que proponía Sebastián Sichel en su programa. Y también ellos lo que proponían era aumentar el pilar solidario con impuestos generales, y ahora están sumando, están viendo si tal vez suman alguna idea como más competencia y bajar, para poder bajar los costos de administración.
Así
que
es.
También son temas que incluía Sebastián Sichel y Sebastián Piñera. Y en el caso de Boric, ahora tienen que recalcular los costos de su reforma de pensiones en base a la nueva reforma tributaria que ellos van a proponer. Así que también podrían esperarse cambios por ese lado.
¿Habrá alguna bajada formal de línea cuando nos digan ya saben qué esto es, o no hay fechas para eso?
En el caso de José Antonio Kast, esta semana decían que se iba a presentar el programa antes de el 4 de diciembre. Sí, sí. Pero no hay como una fecha de tal día vamos a hacer el anuncio. No, pero debería ser pronto, sí, como para ir aclarando también de cara a la segunda vuelta. No pueden el día anterior a la votación decir este es mi programa, si tienen que socializarlo, etcétera.
Sí, decían, sería bueno que sí, eso ocurriera sí, antes de los debates también.
Sí, sí o sí, antes del 8, decían, en el comando de CAS. Entre el 4 y el 8.
Oye, ¿qué cosas podríamos esperar? Gloria, se me quedó pendiente de preguntar, como símbolos importantes esta semana para la campaña de Boric, y bueno, no sé si podríamos incluir a CAS. Yo creo que el tema Sichel todavía es el gran pendiente en el caso de CAS.
Para allá iba, yo creo que claro. Sichel tiene, es decir, claro, está como ya sorpresa de este seguidilla de respaldo. Yo creo que lo que falta abrochar fuerte son Sebastián Sichel, Ignacio Briones por el lado de la derecha, tengo la impresión que en la oposición ya hay un, está medio cuadrado, ¿no? No veo, no veo.
Valdés quizás.
Y Franco Parisi,
el exministro de Hacienda, bueno, es como el único que sigue de la oposición.
Hay, claro, pero claro, ya hay un mundo, ya los partidos están ordenados, las grandes figuras, yo sí. creo que ya se ordenaron de lado y lado. Creo que está pendiente Sebastián Sichel, de quien debiéramos tener prontas noticias, creo yo. Y yo creo que ya viene lo entretenido, porque son las sorpresas, los que crucen el Rubicón para lado y lado y que hagan una diferencia, porque hasta ahora es como un cierre de fila. Era necesario, por cierto, suma mucho. Yo creo que sí, pero no desestabiliza.
Con mucho de lógica, sí. Ya pues, Gloria Faunte, Mariana Marusic, nuestras infiltradas de esta semana, iniciando la semana de día lunes. Muchas gracias a ambas, que tengan buen día.
Buena semana para todos.
Gracias, Consuelo, que esté muy bien. Se viene, hablemos en off, usted sabe, pero antes de